Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día jueves, a este 21 del mes de marzo, hasta la medianoche, todo lo que tienen ustedes que saber para estar al día de lo que pasa en Madrid, de lo que pasa en España y de lo que pasa en el mundo. La política, la economía, el deporte, la cultura, un poco de todo durante 5 horas de radio, también deporte, ya lo saben, entre las 7:30 y las 8, para acompañarles en este día, el segundo día de la primavera que empezaba ayer, la primavera, pero que en Madrid ha entrado hoy de lleno con termómetros, oiga, por encima de los 25 grados. Temperaturas más propias de un mes de mayo y un bien entrado mes de mayo además que de un 21 de marzo. Después nos cuentan las compañeras del Tiempo de Telemadrid cómo viene el fin de semana y cómo viene también la Semana Santa, que arranca el domingo, ya lo saben, el domingo es ya Domingo de Ramos y hay mucha gente seguro rezando para que el cielo respete las procesiones que se van a suceder en toda España, también aquí en Madrid durante los próximos días. Abrimos capítulo informativo con la política madrileña, jueves de asamblea, como casi todos los jueves, sesión de control al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ha tenido que volver a escuchar peticiones de dimisión por asuntos que afectan a su pareja y por la forma de actuar de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, con algunos periodistas. De hecho, en el Pleno se ha aprobado por unanimidad una declaración en defensa de la libertad de prensa. Pepe Frutos.
La presidenta Ayuso, en otro tensionado Pleno, aludía a que está siendo intimidada en su domicilio a raíz del caso del supuesto fraude fiscal de su novio. Respondía a Manuela Bergero, de Más Madrid.
Tenemos un gobierno en bancarrota moral. Nació en bancarrota hace 4 años con los protocolos de la vergüenza y sigue en caída libre al amparo de la corrupción, de los beneficios por los delitos fiscales, de las mentiras y de las amenazas de su jefe de gabinete. Amenazar a un periodista es amenazar la democracia.
No se puede, por ejemplo, intimidar a una persona en su propiedad privada, como está pasando. No se puede presionar ni intimidar al entorno de los políticos en cuarta generación, como están haciendo. No se puede intimidar a una portera de finca, ni a los vecinos, ni a ciudadanos anónimos, incluso a menores.
Respuestas también para el socialista Juan Lobato, que prometía una fiscalización exhaustiva de los contratos con el grupo Quirón.
Vamos a fiscalizar hasta el último euro de los madrileños que su gobierno ha destinado a pagar a la empresa que más ha cobrado de la Comunidad de Madrid en los últimos años y que casualmente es la misma empresa que más ha pagado a la sociedad de su pareja, señora Ayuso.
A Sánchez le preocupa dónde duermo porque le quito el sueño, porque es una obsesión lo que tiene conmigo. Miren, ya es mucho lo que intenta tapar conmigo. Las ayudas millonarias a las empresas de los amigos de su mujer, más de 1.100 millones de euros entre ayudas, créditos y avales.
Rocío Monasterio de Vox definía con dureza esta polémica.
Los políticos enzarzados en este lodazal, pues es muy desilusionante y al final lo que pasa es que la gente, el pequeño empresario, el autónomo, se desanima.
Un espectáculo bochornoso, precisaba.
Ruido, debate y acusaciones también otro día más en el Congreso de los Diputados con el caso Koldo y todo lo que le rodea sobrevolando el ambiente. Sus señorías han aprobado crear hoy una comisión para investigar los contratos del gobierno y otras administraciones para comprar material sanitario en plena pandemia. Unos contratos que están bajo la lupa de la justicia. El Partido Popular se ha abstenido y Vox ha votado en contra. Flor Carazo.
Bronco debate en el que la socialista Esther Peña ha cargado contra el PP por la pareja de la presidenta madrileña. La portavoz nacional del PSOE ha defendido que España necesita respuestas.
¿Por qué el PP no quiere que la gente conozca lo que pasó?
Tenemos derecho a saber si hay más hermanos, si hay más coldos, si hay más parejas, si hay más vicepresidentes de diputación como el de Almería que ha sido detenido. porque no todos somos iguales.
La secretaria general del Grupo Popular, Macarena Montesinos, ha arremetido contra varios ministros, la mujer de Pedro Sánchez, y contra la presidenta del Congreso de los Diputados. Ha condicionado el sí de su partido a la dimisión de Francina Armengol al considerar que está implicada en el caso Coldo.
Que la señora Armengol dimita. Si no lo hacen, tendremos que abstenernos y les emplazamos en el Senado, donde una comisión verdaderamente independiente empezará muy pronto sus trabajos.
Vox ha votado en contra porque cree que el PSOE está incapacitado para exigir responsabilidades. Jorge Campos.
El Partido Socialista investigando la corrupción. Ustedes son los de los 145 años de historia y ninguno de honradez. La chorizosfera en la que ustedes se integran es colosal.
El resto de formaciones ha apoyado la comisión, incluso el exdiputado del PSOE, José Luis Ábalos, que está dispuesto a comparecer.
Es que trabaje, lógicamente, que haga su trabajo.
Ya estoy siempre dispuesto a todo.
La comisión durará 4 meses. Junts citará al candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa. El PSOE quiere llamar a los presidentes autonómicos del Partido Popular.
La crispación, ya lo escuchan, se ha convertido en la protagonista en plenos y sesiones de las Cortes, con constantes subidas de tono, insultos y gritos entre los diferentes portavoces de todos los partidos políticos, o prácticamente todos los partidos políticos. Hoy, entre sus señorías, había diferentes opiniones sobre cómo se puede rebajar esa tensión. Enrique López.
Porque aunque hay unanimidad de que los plenos se han vuelto más tensos, tanto dentro del hemiciclo, Macarena Montesinos PP, Cristina Valido, Coalición Canaria.
Tranquilícense, están ustedes muy crispados.
Comparan esta Cámara con una taberna.
Como en los pasillos, Esther Peña, PSOE, Íñigo Errejón, Sumar.
Muy desagradable. No pongan el foco solo en los que insultan.
Las diferencias surgen sobre cómo rebajar esa crispación. Preguntamos a la ministra socialista María Jesús Montero.
Lo que hay que preguntarle al Partido Popular.
¿Qué dicen en el PP, Cuca Gamarra?
Como no hay gobierno, pues no le queda otra que insultar. Ese es el problema.
Ni PSOE ni PP hacen autocrítica. Óscar Puente, ministro. Miguel Tellado, portavoz de los populares.
El Partido Socialista lo que ha hecho últimamente es responder a las ofensas con continuas.
Lamentablemente vienen aquí a gritar e insultar a la oposición.
La tensión parlamentaria llega hasta Bruselas, donde se encuentran Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
Una oposición destructiva que al final se queda en la descalificación y en el acoso y derribo a las personas.
Este tipo de ataques y contraataques son tan simples que la mayoría de los españoles se han dado cuenta de ello.
Ya ven, todo indica que de momento poco va a cambiar.
Parte de la culpa de que los ánimos estén cada vez más caldeados seguramente la tenga la ley de amnistía, una ley que ha recibido ya varios toques de atención por parte de la sociedad española, por parte de la Comisión de Venecia, por parte del Senado y también por parte de la justicia. Hoy por parte del Consejo General del Poder Judicial, que ha aprobado un informe contrario y bastante contundente a dicha ley, con el voto favorable del ala conservadora y el rechazo de los vocales progresistas. ¿Qué dice este informe que hemos conocido hoy, Lupertiz?
La amnistía no está contemplada en nuestra Constitución. Es más, queda excluida de forma expresa. Por eso el informe se muestra contrario a una ley que considera anticonstitucional. Un informe muy duro, con una norma que pretende borrar los delitos cometidos durante el procés. Y es algo inadmisible para el gobierno de los jueces que se puedan dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales. De este modo es una ley que atenta contra la separación de poderes, también contra el principio de igualdad, porque se perdonan determinados delitos. El informe elaborado por el vocal Venceslao Olea ha suscitado el apoyo mayoritario del Consejo del Poder Judicial. 9 votos a favor y 5 en contra. Por cierto, que el presidente del Consejo, Vicente Guilarte, ha votado en blanco. La justificación es que cree que se debería haber profundizado más en cuál es el objetivo de aprobar esa ley de amnistía, que no es otro que dar cumplimiento al pacto del Gobierno con Junts para que Pedro Sánchez continúe al frente del gobierno.
Uno de los beneficiados por esa ley de amnistía, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fugado de la justicia española, ya lo saben, desde el año 2017, está hoy en la localidad francesa de Elna, que es donde se guardaron las urnas, previo al referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre del 17, y está allí para anunciar si se presenta o no a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo como candidato de Junts per Catalunya. Pendiente de lo que diga el expresidente catalán, está nuestra compañera Noelia Antoria. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El expresidente ha llegado a las 7 menos 10 a la localidad de Elna. Ha sido recibido en el ayuntamiento, que es donde se celebra este acto, por un fuerte aplauso por los cientos de asistentes que se encuentran ya aquí y por varias esteladas, no demasiadas, que se pueden ver ya en este espacio del ayuntamiento. Incluso las calles de Elna se han visto pegatinas con su cara y el lema "Nuestro presidente" pegados en las farolas. Esta localidad francesa tiene especial tradición y especial vinculación con el independentismo. Como dices, aquí se escondieron las urnas usadas el 1 de octubre y aquí se defiende el uso del catalán, aunque no es oficial. Todos esperamos que Carles Puigdemont, dentro de unos minutos, anuncie que se presenta a las próximas elecciones y entonces, si lo hace, perderá su inmunidad como eurodiputado. Es algo con lo que cuenta su equipo jurídico, ya lo tiene previsto. Aseguran que si es elegido presidente podría asistir incluso a la investidura a Barcelona, al Parlament, y que correría el riesgo de que fuese detenido, aunque para entonces ya habría pasado casi 2-3 semanas desde la aprobación definitiva en el Congreso de esa ley de amnistía, que es la clave de este anuncio de esta tarde en el Ayuntamiento de Elna. De momento estamos con las presentaciones. En unos minutos tomará la palabra Carles Puigdemont.
Sí, tenemos noticia antes de las 7:30, antes de que llegue el deporte. Volveremos a contactar contigo con Noelia Ontoria, que está siguiendo ese acto en el que podría anunciar su candidatura Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat de Cataluña en las elecciones del próximo 12 de mayo. Hay más noticias en este día, en este jueves 21 de marzo, que repasamos a las 7:11 de la tarde con Julio Martínez.
Y empezamos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, que emprende mañana una visita oficial a Chile, a Santiago de Chile, con el fin de fortalecer las relaciones económicas, comerciales, turísticas y también educativas con esta nación hispanoamericana. Begoña Larcón.
Viaje de marcado carácter económico. La presidenta madrileña llegará a Chile para atraer inversores y para vender la marca Madrid.
Madrid cada vez suscita más interés fuera de nuestras fronteras y por eso vamos a poder reunirnos con potenciales inversores que van a traer prosperidad, empleo, nuevos eventos a Madrid, con los principales representantes empresariales del país.
Y también para promocionar la Comunidad de Madrid como destino de referencia universitario. De hecho, Díaz Ayuso viaja acompañada del consejero de Educación.
Vamos a visitar varias universidades para reforzar el intercambio de estudiantes y de profesores. Por eso también el consejero de Educación mantendrá una intensa agenda con las universidades chilenas más relevantes.
La presidenta estará en la capital chilena hasta el próximo lunes. Un viaje que, incide en el sol, no es una decisión de última hora. Se lleva preparando desde hace tiempo.
Vamos con el dato de déficit del año pasado. Lo ha presentado esta mañana la vicepresidenta María Jesús Montero. El gran titular es que se redujo a 53.556 millones de euros, es decir, 10.000 millones menos que en el anterior ejercicio. Y todo ello gracias a una recaudación sin precedentes. 260.000 millones en impuestos recaudó el Gobierno el pasado año. Y en el caso del IRPF, un 10% más que en 2022. Un récord absoluto.
¿No saben ustedes el trabajo que cuesta hacer una política de reducción de déficit sin subir los impuestos ni hacer recortes? O sea, esto, vaya, pasa que muchas veces a este ministerio o a mi persona le pasa esto, que las cosas se hacen o se explican de una forma tan razonable que parece que van solas. No, esto ha sido muy difícil.
Con estos datos, a golpe de impuesto, pues el déficit se corrige, sí, pero sigue siendo alto, un 3,7% del Producto Interior Bruto. Europa marca el límite deseable en el 3. ¿Qué va a hacer el Gobierno de España para reducir esas 7 décimas?
Oiga, no puedo bajar los impuestos porque tengo que cumplir con el objetivo. El hecho de uno optar por una política de poner un gravamen a las energéticas, a la banca, al capital, en vez de hacer un recorte de los servicios públicos, es una decisión política de primera magnitud.
Que no va a haber recortes, dice Montero, que los impuestos siguen al alza, así que se preparen las grandes empresas. Más asuntos, muchos madrileños están preparando las maletas porque se van de vacaciones de Semana Santa, pero también hay muestras de que una gran cantidad opta por quedarse aquí, por disfrutar de la Semana Santa en la región, y también muchos turistas son los que nos visitan. Raquel Ruiz.
Durante esta Semana Santa vamos a viajar más, hasta un 15% más que en el año 2023, según las previsiones de la Asociación de Viajes. Esas previsiones se reflejan también en las buenas expectativas que maneja la Asociación Empresaria Hotelera de Madrid. Según su vicepresidenta, Mar de Miguel, la ocupación en los hoteles de la ciudad llegará al 74% a finales de la semana.
Madrid continúa siendo un destino turístico de primera elección, ¿no? Tanto para visitantes nacionales como internacionales. La Semana Santa en Madrid es un momento pues verdaderamente especial y muy recomendable. La combinación, por un lado, de las celebraciones religiosas con los eventos culturales y la atmósfera festiva que se vive en nuestro destino hacen pues de esta época del año un atractivo irresistible.
Y en estos días claves para el sector del turismo, la gastronomía tiene cada vez más peso. José Antonio Aparicio es presidente de Hostelería de Madrid.
Estamos previendo un incremento del 5% del gasto en el sector de la hostelería en la Comunidad de Madrid esta Semana Santa. Prevemos una buena festividad a través de las respuestas que nos han remitido nuestros asociados. Más del 80% prevé que será una buena Semana Santa o muy buena, y la razón para ello son el buen comportamiento que está teniendo el turismo en este año 2024.
Los locales de hostelería de la zona centro serán los más concurridos y por ello un 16% reforzará sus plantillas de personal con motivo de Semana Santa.
Y esos turistas que llegan a Madrid también consideran las viviendas de uso turístico como una opción para alojarse. En abril, es decir, el mes que viene, el Ayuntamiento de la capital tiene previsto aprobar una normativa para regular esta actividad. A pesar de la visión negativa que se tiene de estas viviendas, el sector lo que va a anunciar son nuevas medidas para promover una convivencia armoniosa con los vecinos. Paloma Nolasco.
Regular y controlar, no prohibir, es lo que espera Madrid Aloja, la Asociación de Gestores de Alquiler Vacacional de la Comunidad de Madrid, que agrupa a 4.500 de las 17.000 viviendas de uso turístico.
Que no venga desde un punto punitivo o regulativo, que venga desde un punto regulatorio que permita y controle, sobre todo controle, y también permita, pero sobre todo prohibir. No tiene mucho sentido prohibir, sabemos que la demanda existe.
Palabras de Adolfo Merés, su presidente, seguro de poder alcanzar la convivencia vecinal. Para ello, tres medidas de inmediata aplicación: mediadores entre residentes y gestores de pisos turísticos, distribución de un manual de buenas prácticas y un teléfono para atender quejas.
Cuando el vecino escucha el ruido, también puede llamar. No solamente queremos atender eventos de ruido, también queremos atender eventos de... estoy teniendo una fuga de agua, tenéis a alguien parado, no puedo entrar, cualquier tipo de historia. Y ese mismo teléfono para huéspedes, inquilinos o para vecinos.
Entre sus datos, 7 noches de fiesta por 10.000 pernoctaciones en un año, tras cotejar los registros de 3.500 viviendas que ya disponen de Room Monitor, un sensor de ruido que avisa cuando este supera los 70 decibelios.
Ya está aquí la Semana Santa, en nada también San Isidro, el 15 de mayo. Hoy el Ayuntamiento ha anunciado los galardonados de este año con las medallas del patrón de la capital, Mar García.
Tres medallas de honor con nombre propio, lo explica la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
La Comunidad Judía de Madrid, por su dinamismo, su afán integrador, su labor social, su importante presencia en la ciudad, su decisiva contribución también a hacerla mejor y más acogedora. El Club de Fútbol Rayo Vallecano, sus valores, su peculiar fusión con los dos distritos vallecanos de la capital. Y María del Carmen Iglesias Cano, cronista oficial de la villa desde 2011, eminente historiadora, profesora y académica españolas.
Entre las 14 de la ciudad, a los tres cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Municipal y Guardia Civil, o a un clásico para la ciudad, San Ginés.
Ha llevado los castizos churros por nada más y nada menos que tres continentes, un símbolo de la ciudad.
Los cocineros de Madrid, la Fundación del Toro de Lidia, Telefónica, quien trajo la transhumancia, Jesús Suso Garzón a título póstumo, y a Hombres G, que nos dejan más de un recuerdo.
Para mí fue en mi adolescencia mi grupo favorito durante mucho tiempo, y recuerdo encerrarme además en el coche de mi padre entonces y poner las cintas una detrás de otra.
Reconocimientos que deben pasar por pleno serán entregados el día de San Isidro.
Enhorabuena a los premiados, faltaría más.
La actualidad económica de este jueves, Sergio Rodríguez.
Pues estamos en fechas pre-Semana Santa y en días de hacer reservas, de llenar los depósitos de los coches. Y bueno, Hostelería Madrid prevé un incremento del 5% de la actividad. Ha hecho una encuesta a sus asociados y el 80% prevé que esta Semana Santa será buena o muy buena para el sector. Madrid sigue siendo un destino turístico indudable, de primera elección. En lo que llevamos de año nos han visitado más de 600.000 clientes extranjeros con un récord de gasto medio de 1.900 euros en enero. José Antonio Aparicio es el presidente de Hostelería Madrid.
Estamos previendo un incremento del 5% del gasto en el sector de la hostelería en la Comunidad de Madrid esta Semana Santa. Prevemos una buena festividad a través de las respuestas que nos han remitido nuestros asociados, más del 80% prevé que será una buena Semana Santa o muy buena, y la razón para ello son el buen comportamiento que está teniendo el turismo en este año 2024.
Además, generará 13.500 contratos en la Comunidad de Madrid, un 25% más, según un estudio de Rastra también. El próximo Consejo de Ministros, atención, ya llevará la modificación de la Ley del Suelo y lo ha anunciado hoy la ministra portavoz Pilar Alegría.
Para la próxima semana vamos a llevar al Consejo de Ministros en segunda vuelta el texto que trabajamos en la anterior legislatura para modificar la Ley del Suelo y con ello dar seguridad a los planes urbanísticos y evitar esos errores que, siendo subsanables, estaban paralizando los desarrollos.
Más apuntes económicos. El ministro José Luis Escrivá ha comparecido en el Senado para detallar la hoja de ruta de la reforma de la Administración General del Estado, y es que el 64% de la Administración tiene 50 años o más, más del doble que el total de asalariados, que son el 30. La edad media roza los 52 años en el personal laboral y de 54 en el fijo. Seguimos hablando someramente de energía fotovoltaica solar. Ha aumentado un 28% durante el año 2023. Ha sumado casi 5.600 nuevos megavatios al parque español, la mayor cifra desde que hay registros. Endesa ha demolido la histórica, podríamos decir, la chimenea de la central térmica de Carboneras en Almería, de 200 metros de altura. Sigue todavía en producción, pero a muy baja producción de momento. Y el IBEX 35 ha cerrado con un crecimiento del 1,07, se ha situado en 10.867 puntos.
Vamos a volver a fijarnos en Francia, en la localidad de Elna, porque ya está en el uso de la palabra. Noelia Antoria, buenas tardes de nuevo. El expresidente catalán, Carles Puigdemont.
Así es, y en el escenario, ni un logo de Junts per Catalunya, ni una estelada, sino la señera y él hablando de que esta decisión, que todavía no ha comunicado, no contaba con tomarla hace una semana. Vamos a escucharle ya.
Perquè tothom conegui de manera pràctica i comprovable com aquesta repressió estructural.
Está hablando ahora de la represión después del 1 de octubre. Carles Puigdemont ha hablado también de momento de que tiene que tomar una decisión porque el calendario le obliga, porque hay dos elecciones muy seguidas, la de mayo en Cataluña y la de junio para las europeas. Así que él ha tenido que tomar una determinación, aunque al final decide ser candidato para las elecciones catalanas, eso no impediría que después lo fuese para las europeas. Vamos a seguirle escuchando a ver si hace el anuncio.
Per igual. Es buscava un escarment i un escarni.
De manera, bueno, sigue hablando de los días del 1 de octubre, se buscaba un escarmiento, un escarnio. También se ha referido Carles Puigdemont a la importancia de la localidad de Elna, no solo porque aquí se escondieron las urnas, también por su vinculación republicana, porque en la maternidad se salvó casi a 600 niños de madres embarazadas que huían de la guerra civil y que fueron encerradas en campos de concentración. Después se haría lo mismo con mujeres judías que huían del nazismo, además de la vinculación catalana desde el siglo XV. Escuchamos de nuevo a Carles Puigdemont.
Moneda de canvi, he procurat tenir la paciència, la perseverança i la perspectiva que vaig recomanar en el meu discurs abans d'anar a l'exili, sense les quals hauria estat impossible fer front als desafiaments de tota mena en què ens hem trobat.
Paciència, perseverança, la he procurat tenir, dice Carles Puigdemont, la misma que tuve antes de irme al exilio.
En moments de grans adversitats, incerteses i incomprensions. Ja us podeu imaginar que tot això no ha estat gratuït.
Ja us podeu imaginar que tot això no ha estat gratuït.
No n'hem parlat gaire, i jo no en soc gaire partidari de parlar-ne. Però
no soy
els costos personals...
demasiado partidario de hablarlo.
Per mantenir la posició, la pressió a la qual estem sotmesos per tal d'afablir les nostres conviccions, les hem pogut assumir perquè sempre hem tingut present la raó profunda que ens va impulsar a l'exili. I per què?
Bueno, això, i la pressió que han tingut en l'exili sempre l'han pogut assumir, pues, que sempre han tingut present la raó profunda per la que se fueron a l'exili.
I milers de catalans.
Nuevo aplauso a Carles Puigdemont aquí en el Ayuntamiento de Elna.
Estamos pendientes de esa decisión que todavía no ha anunciado el expresidente de la
Generalitat. No, se está haciendo esperar, además, se está haciendo esperar, y además recordemos que es una declaración sin preguntas. Él va a usar el tiempo que quiera para hacer este anuncio. Sabe que media España está pendiente de esta comparecencia.
Puc dir-vos amb orgull que 6 anys i mig després, tots els intents d'arrossegar-nos per un camí de renúncia, d'humiliació o de rendició han fracassat. Han fracasado
todos los intentos de arrastrarnos por la renuncia han fracasado, dice Carles Puigdemont.
Ho han intentat amb molt d'empeny. I a vegades ja ho veien a tocar, ja ho tenien a tocar, ja ho celebraven. Pues han fracasado.
Lo han intentado con mucho empeño y a veces ya lo tenían cerca, ya lo celebraban.
Y amb solucions felices que no tenien cap altre propòsit que desactivar-nos a canvi de la tranquil·litat personal. Sí, senyor. Era això.
Bueno, pues el discurso que acompaña a este anuncio que no termina de hacer Carles Puigdemont, que es justificar la huida a Brussel·les después del 1 de octubre.
Les catalans són tan peremptòries, tota aquesta capacitat de resistència i tots els aprenentatges acumulats els hem de mobilitzar al servei de la defensa de Catalunya i correspondre amb la màxima convicció i amb la màxima determinació a l'oportunitat que se'ns obre al davant. Perquè en les properes eleccions al Parlament no triarem només qui governa una autonomia cada dia més inoperant i resignada. Caldrà triar
no elegiremos solo una autonomía que opera cada vez de forma más inoperante y resignada a las próximes elecciones en Cataluña.
Como una comunidad autónoma más.
Ha aparecido un mensaje directo al gobierno de Pere Aragonés, Noelia.
Sin duda, una crítica directa al gobierno de Pere Aragonés. Recordemos que hoy en la encuesta que ha hecho el CEO catalán se dice que una de las principales preocupaciones de los catalanes es la sequía. También se refiere a esa inoperancia, Carles Puigdemont.
El model de societat i el futur de progrés i llibertat que cap dels règims polítics espanyols no ha estat capaç d'oferir fins ara. I en conseqüència, en aquest moment de tria decisiva, en què tenim al davant nostre una oportunitat de represa, de relligar novament,
en este momento de elección decisiva,
i treure-la de la letargia paralitzant de tants anys de divisió i repressió per un costat i d'estèril conformisme dialogant per l'altre, hem de bastir un projecte de lideratge clar, ambiciós i sense complexos, que parli de tu a tu amb l'Estat i tingui una veu pròpia reconeixible internacionalment. Hem de defugir mediocritats i sectarismes, hem d'allunyar-nos de la resignació i del derrotisme que mai no han estat aliats de la causa de Catalunya i construir amb autoestima i amb autoexigència un futur compartit amb tots i cadascun dels nostres conciutadans. Com vam fer en el passat, quan Catalunya
va incorporar-se... Un premitin electoral de Carles Puigdemont. Hemos de huir de la mediocridad y construir un liderazgo sólido, pero no termina de hacer el anuncio de su candidatura a la presidencia de la Generalitat.
Estaremos pendientes. Gracias, Noelia. Tenemos que dar paso a los compañeros de deporte. A las 8 nos cuentas el anuncio o no anuncio.
Se prevé
que sí, pero a las 8 nos cuentas lo que haya dicho el expresidente de la Generalitat de Cataluña. Gracias, Noelia Ontoria.
Perfecto, hasta ahora.
Hasta ahora. Les dejamos ya antes de las 7:30 de la tarde con Nacho Aranda y con los compañeros de deportes de Onda Madrid. Un momento.